desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, ahí en el libro de los Salmos, el 72. El libro de los Salmos, el Salmo 72. Para todos aquellos que les hemos dado una nueva Biblia, es más fácil para ustedes que están nuevos en el Evangelio. Y la página es, hermano, la página es la número 398. La página es la número 398. Este es el Salmo 72 y vamos a dar lectura del 1 al 7. Voy a dar lectura yo del 1 al 6. Y en el versículo 7 lo hacemos todos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Todos en el versículo 7. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. ¿Entendió usted lo que dice esto? El último versículo. Florecerá en su día justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Y luna hay para rato. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Tengo en mi mano alzada tu palabra como una muestra de gratitud y sobre todo de responsabilidad por saber que en esta noche mis labios, mi voz, mi garganta se convertirá en un instrumento, en utensilio tuyo para explicar la eterna, la inerrante palabra tuya. Háblanos al corazón, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero comenzar diciendo esto. Hay mucha gasolina regada en todo el mundo. Solamente hace falta que alguien venga con un cerillo y le prende fuego a todo esto. Las cosas que están pasando alrededor nuestro no son nada agradables. Hay una convulsión social, hay una descomposición social, el tejido social se ha vuelto bien delgado, hay una irritabilidad entre cada uno de nosotros. Los que vivimos en nuestros países y somos víctimas de atrocidades, de salvajismo, pero también somos muchas veces no solamente víctimas, sino que también victimarios. Ayer y antier no ha cesado la televisión mexicana de circular, miren cómo son las cosas, yo ni sabía que esto iba a pasar ayer o antier, las notas en donde una turba de ciertas colonias aquí en el estado de Tamaulipas se enfrentaron contra la SEDENA, la Secretaría Nacional de la Defensa, donde vino personas a agredir a los soldados, a golpear a los soldados, a escupir a los soldados, a provocar a los soldados. Todo esto se ha dado por cosas donde ya la gente ya le perdió el respeto a la autoridad. Antes, lo que era bonito para el grupo, o por lo decir así, la camada laboral, los trabajadores, era grato un primero de mayo desfilar. Ya de 35, 40 años para acá, tenemos miedo el primero de mayo cuando sale la clase laboral a reclamar, a ultrajar, a incendiar, a, bueno, qué cosas no se han hecho. En Venezuela le llaman guarimbas, ¿no? En otros países, esas manifestaciones donde incendian todo lo que son los edificios de interés público, nacional, o cuando tiene que ver alguna expresión de hartazgo contra los Estados Unidos. Ellos se dirigen a todos los edificios que representan los intereses de los Estados Unidos, las embajadas, los consulados, McDonald's, Burger King, todo aquello que represente la influencia comercial de los Estados Unidos en Latinoamérica o en el mundo. Y de eso se trata el Salmo de esta noche. Dame la siguiente figura, Silvia, que tenés por ahí. En las próximas semanas, en este año, en el estado de Texas, en varios estados, en los Estados Unidos, es un año de elecciones no estatales, no a nivel nacional, eso será el próximo año, pero ya en este año, en algunos países de Latinoamérica, se estará cambiando presidente. Tenemos un problema con un país muy querido, como es el Perú, en donde los presidentes no duran. Es uno o dos años y van para afuera, y hay verdaderamente un levantamiento social. Por eso digo, hay mucha gasolina regada en el mundo. Solo falta que venga alguien y tire o lance un cerillo, un fósforo y un algo por ahí, y esto va a causar un problema. La situación está tensa entre los Estados Unidos y la China, sigue la tensión entre Ucrania y Rusia, sigue la tensión entre los países que forman parte de la OTAN con los grupos estos extremistas. Las cosas no están bien. Ahora, quiero que usted observe esto, porque en el Salmo 72, si usted se da cuenta, en la parte de abajo del número, dice para Salomón. Este salmo es un salmo que fue escrito de parte de David. Su papá, viejo, anciano, ya esperando nada más morir, y le dirigía este salmo a su hijo, quien iba a ser el futuro monarca, el futuro líder, el rey de Israel, quien asumiría la responsabilidad de llevar las riendas del pueblo. Se imagina usted, y esto es algo de lo que a mí me concierne, se imagina usted de que los diputados, los senadores, los presidentes, los concejales, los síndicos, otro tipo, alcaldes, que van a ser electos en este año en curso, no digo que tengan que ser cristianos, porque hay forma de poder diferir, forma de poder disentir, forma de poder decir, mire, yo no comulgo, no comparto. Aquí hay personas que a través de los años, en 30 años de ser yo pastor, hemos tenido situaciones donde personas no se sienten en ningún momento atraídos por la iglesia. Yo no sé si se recuerda a la hermana Escamilla, pero esto fue un problema que yo tuve bastante fuerte y me metí en un problema serio a nivel de la ciudad. Apareció, no voy a decir la posición, no voy a decir el nombre, pero apareció una persona que de una forma arrogante, de una forma así muy exagerada, o quiso pasarse de la posición que tenía, porque ya no la tiene, que me mandó un recado, decir, quiero hablar con el pastor. Eso significaba que yo fuera a su oficina. Yo le dije a esta persona, él o ella quiere hablar conmigo, que venga a mi oficina. Yo no soy gato, ni perro, ni esclavo de nadie. Él o ella quiere hablar conmigo, que venga a mi oficina. Porque si yo quisiera hablar con él o con ella, yo haría y pediría audiencia para hablar con él o con ella. Hay personas que les dan un cierto poder y lo exageran, lo magnifican, lo engrandecen y ya se convierten en personas que son intocables. Son personas que entran a ciertos locales comerciales y esperan que todo el mundo les rinda pleitesía. Esperan que todo el mundo le muestre ciertas formas de adulación. Entonces, no hablo con esto de que todos los presidentes sean cristianos. Todo el mundo tiene la libertad de poder disentir. No digo que los diputados o los concejales, pero sí sería bueno, se imagina usted que todos aquellos a quienes nosotros vamos a elegir sean aquellos que puedan decir, queremos hacer la voluntad de Dios. Yo no soy el que parió esta idea, Yo no soy el que ha dado luz a esta idea, pero yo sí comparto lo que algunos han escrito y lo que algunos han dicho. ¿Se imagina usted que le pudiéramos dar, especialmente a aquellos países tercermundistas, aquellos países que vivimos en una condición de salvajismo, de anarquía, de zozobra, que pudiéramos darle a Dios un año nada más? ¿Cuántos años tienes en el régimen? ¿Cuántos años tienes en el poder? ¿Cuántos años tienes de ser la persona que dirige el futuro del país? Y las cosas no han cambiado, las cosas no han mejorado, las cosas van de mal en peor. Entonces, ¿se imagina usted que pudiéramos llegar por orgullo y sobre todo siendo objetivos, pudiéramos decir, mire, yo no puedo manejar esto, entrego mi país en las manos de alguien que sí puede? Entonces, ¿se imagina usted que nosotros pudiéramos, y George Washington, el presidente de los Estados Unidos, tiene una frase, un quote que dice que es imposible gobernar al mundo sin la Biblia? Imposible. Impossible to govern your country without the Bible. Imposible. Entonces, para aquellos que quisiéramos decir, y esto es una de las cosas que yo llevo por dentro, yo tengo 62 años de edad, voy a cumplir 63 años de edad, y cuando llegue yo a ese punto de mi jubilación o de mi retiro, o cuando yo sienta que mis piernas, mi cabeza, mi corazón no funcionan ya más para ser el pastor de esta iglesia, por el amor que le tengo a esta congregación, yo me hago a un lado, porque yo no quiero que venga la hecatombe, o que venga un sisma, o que venga un terremoto en nuestra iglesia, por la terquedad mía, porque me puse estupidito de querer ser pastor y perpetuarme y petrificarme yo en el púlpito, cuando puedo darle mejor este púlpito a otra persona más competente que yo. Concluyo con esto para entrar en los puntos. ¿Se imagina usted que llegaran aquellos que están al frente de sus países y que reconozcan que no han podido gobernar? Que el país que tienen ahora en sus manos no fue el país que recibieron. El país está peor que como lo recibieron. Y que sean honestos sin decir, bueno, no perdemos nada, estamos en el suelo, vamos a entregarle nuestro país, vamos a entregarle nuestro gabinete a que Dios haga su voluntad en esta nación. Dame, por favor, el primer punto. Esto es interesante. En el Salmo 72:1 dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia. Vean lo que dice la Escritura, oh Dios, da tus juicios al rey, está hablando David, y tu justicia al hijo del rey. Señor, yo me voy a morir, yo estoy en el ocaso de mi vida, la cortina se está cerrando, el capítulo que estoy viviendo es el último de mi existencia, estoy ya en las últimas, mi corazón ya no palpita aceleradamente como antes, ya no pienso bien, ya no digiero bien las cosas, pero aquí está mi hijo. Entonces, Señor, sabes que yo he gobernado, sabes que yo he estado 40 años al frente de Israel, sabes que he manejado a tu nación y se ha considerado a nivel mundial e históricamente se consideró que los 40 años de David fueron considerados como la época de oro de Israel. Salomón, oiga bien con esto, voy rapidito en este punto para entrar en el punto número 2. Salomón no era solamente el futuro rey de Israel. Salomón era la esperanza de su padre y era la esperanza también de Israel. Lo voy a repetir. Salomón no era solamente el hijo del rey. Salomón era la esperanza de su padre, el orgullo de su padre, y Salomón era la esperanza de Israel. Pudieron haber pasado cosas maravillosas y los enemigos que Israel llegó a encontrar después de que Salomón asumió la responsabilidad. Y a todos conocemos de que el reino se dividió con Jeroboam y Roboam después de la muerte de Salomón. Salomón no pudo gobernar como lo hizo David. David deseaba que su hijo gobernara con justicia al pueblo que él tanto había amado. Pero pensemos por un momento, por eso se le llaman a nuestras vidas cristianas, tienen que ser cristocéntricas. La iglesia tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Me recuerdo que hace algunos años yo prediqué un sermón que se llama o se titula Déjenlos ser, let them be. Pastor, Let the church be the church. Church, let the pastor be the pastor. No se trata de que se hace en la iglesia lo que la mayoría dice. No se trata de lo que se hace en la iglesia, de lo que el pastor se le ocurre que se haga. Tiene que haber un consenso. Tiene que haber una armonía entre iglesia y pastor, entre pastor e iglesia, pero sobre todo en que la iglesia sea una iglesia cristocéntrica y en donde la iglesia haga lo que Cristo dice que se hace, aunque la mitad más uno no quiera hacerlo. Y ese ha sido el problema. Ese ha sido el problema. Donde en muchas congregaciones se hace lo que la mayoría dice y muchas veces Dios ya ni opina. Me mandaron una foto muy linda del hermano Ray Ferg. Ray Ferg fue el arquitecto y fue el diseñador del primer módulo de Golán, en donde están los baños, donde está la lavandería, donde está la suite. Y me dice el hermano Stephen Reeves, I'm here with your best friend, brother Ray Ferg. Y le digo, man, not really. Le digo, no creo que sea mi mejor amigo. Cuando se hicieron los blueprints, cuando se hicieron los planos del edificio, yo sabía que lo que quería, tenía la idea aquí en la mente, pero el edificio fue terminado haciéndolo a la manera y a la forma de Ray. Y le digo, yo nunca opiné. Lo único que escogí fueron los colores, gris y blanco. Todo se hizo, le di yo la idea a Ray. Yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, y Carlos Recio es testigo de esto, que cuando yo le pido algunas cosas a él, le digo, Carlos, ¿qué crees tú que puede ser lo mejor? Entonces, mire, si lo hacemos así, ah, bueno, papá, vos sabés, hacelo como vos querrás. Yo solamente te estoy dando una idea. A eso me refiero. En la iglesia, en su vida, en nuestros países, las cosas no se pueden hacer a nuestra manera. Las cosas, para que salgan bien, tienen que ser hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay dos citas bíblicas que yo quiero compartir con ustedes que tenemos acá. Vea la escritura. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes dice? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, orar por nuestros gobernantes, orar por el presidente, orar por los embajadores, orar por el alcalde, orar por el gabinete, por los ministros, por los secretarios de gobierno. Porque dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Oiga esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La semana pasada tuvimos una chica, y claro, yo trato la manera de romper un poquito el hielo, de romper un poquito la tensión con que esta gente viene, el nerviosismo que traen, la ansiedad, la desconfianza, la inseguridad que experimentas en ellos en su vida. Entonces vino una jovencita de un país que no voy a mencionar porque me puedo meter en problemas. Y es que le digo, ¿y eres tú de este presidente o del otro? Y me dice la muchacha, de ninguno, porque ninguno de ellos me da de comer, me dijo. Hay gente que han perdido todo respeto por sus autoridades. Hay gente que han perdido todo respeto por aquellas personas que están en eminencia. Y a mí me duele, me pesa y me preocupa que nuestra iglesia, o en este caso los miembros de mi iglesia, agarren las cosas tan personales y odien a un presidente, odien al gobernador. Hermano, acaba de venir el gobernador Greg Abbott aquí al Charro Days. Yo no estuve presente, yo no voy a perder el tiempo para ir a sentarme ahí a ver qué pase el cantante o la que tenga que venir, pero parece ser que en un sector en donde pasó el gobernador lo abuchearon. Eso no se hace. Eso no se hace. Podrá ser un tirano el presidente de tal país, podrá ser un dictador, podrá ser un líder de un régimen, eso no se hace. Sobre todo nosotros los cristianos. La Biblia nos impide y la Biblia nos prohíbe a nosotros pronunciarnos negativamente con las autoridades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita los reyes. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con la persona que gobierna mi país, yo no estoy de acuerdo con la voluntad permisiva de Dios de haber colocado a esa mujer o de haber colocado a ese hombre. Usted va por cualquier país en Latinoamérica Y es un grupo impresionante de la población en sus países que están furiosos. Porque por este fulano perdí mi familia, este hombre hizo una cierta expropiación, por este gobierno lo perdí todo. Yo sé que hay molestia. Yo me uno a ustedes. Yo sé que hay deseo de venganza. Hermano, esto es triste, que cuando mueren presidentes en nuestro continente americano, hayan personas que tengan que alegrarse. Eso no puede ser. ¿Se recuerdan ustedes allá cuando llegaron a Irán, algunos soldados de los marinos y algunos musulmanes agarraron a algunos soldados del ejército de los Estados Unidos y los decapitaron y los arrastraron, y la gente brincaba y los arrastraba y se los tiraba los pedazos de pie y los pedazos de piernas a los perros? ¿Se recuerda usted cuando Bin Laden derribó y su séquito y los secuaces y derribaron las Torres Gemelas? ¿Sabe usted cuál fue la reacción en Palestina, en Siria, en Sudán, en Jordania, el mundo árabe? Alegría porque habían muerto. ¿Cómo va a creer, hermano? Esta gente no puede estar pensando correctamente. Que mataron a fulano de tal, hay alegría. Eso no puede ser. Él juzgará a tu pueblo con justicia. Dame el punto número 2. Me encanta. En el versículo 2 al 7 dice: florecerá en sus días justicia. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol. ¿Cuánto? Te temerán mientras dure el sol, y el sol está para siempre, pues. Y aplastará al opresor, te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay, qué agradable leer esto! Donde dice, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Yo no sé si ustedes vivieron estos tiempos. Yo sí alcancé a vivir donde todavía en nuestros barrios dormíamos con la puerta abierta. ¿Sabe usted cuál era el peligro de dejar la puerta abierta? Que se metieran los gatos o que se metieran los perros callejeros. Por eso poníamos unas rejas en la puerta. ¿Se recuerda? Poníamos unas rejas así de madera en la puerta. El peligro mayor que teníamos, muchachos, era que entraran los gatos o los perros o los tacuacines o los tlacuaches. Dormíamos cuando aquellos calores, pero bochornosos, dormíamos con las ventanas abiertas. Hoy no se puede. Ustedes y yo venimos de países donde farmacias tienen rejas. ¿Te has dado cuenta? Tiene que meter la mano uno para... Deme, señora, por favor, no sé si todavía venden... Deme tres cigarros. Hay gente que no puede comprar todo el paquete. Entonces, compran por tres. Vengo a comprar un litro de Coca-Cola. Y viene la señora y ya no te lo da en la mano, sino que te da... Así te da. Y ahí echas en una palanganita, en una cosita, echas el dinero. Aunque esta es una profecía mesiánica acerca de la prosperidad y perpetuidad del reino de Cristo... Esto es lo que se pretendía, que pudiera vivirse en los tiempos de Salomón. Fue un gobierno en donde, oiga esto, en los primeros años del gobierno de Salomón, vea lo que le voy a decir, lo tengo escrito acá y se lo voy a compartir. Fue un gobierno justo donde no hubo uno con necesidad, uno. Fue un gobierno tan justo en donde no hubo ningún afligido. Esto solamente sucede en la vida del hombre que vive agarrado fuerte de la mano de Dios. Bendito sea el Señor, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y nos ponemos en pie para terminar con esto. Con su Biblia abierta. Salmo 72, versículo 19. Salmo con su Biblia abierta. Salmo 72, versículo 19. Oiga esto. Bendito sea su nombre glorioso para siempre. Oiga. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Hay dos versículos que están al final. No los vaya a buscar, se los voy a poner acá. Esto es un lujo, leerlo. Vivirlo es plus ultra bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. 72:19, lo que acabamos de leer. Bendito sea su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. ¿Me entendió usted lo que le acabo de decir? Que durante el tiempo de Salomón no hubo un necesitado. Durante el tiempo de Salomón no hubo un afligido. No hubo un angustiado. 40 años. 40 años. Vamos, por favor. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a orar por la ciudad de Bronzeville. Vamos a orar por el gobernador. Vamos a orar por el juez. Vamos a orar por el jefe de la policía. Vamos a orar por el jefe de los bomberos. Vamos a orar por los directores. Yo sé que hay presidentes en nuestros países que han causado miseria y desgracia, y no nos nace en el corazón a nosotros pedir por ellos. Pero esto es la voluntad de Dios. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. A 45 segundos estamos de poder terminar el culto. Y los que estamos acá bajo este techo, que todavía no le hemos entregado nuestra vida a Jesús, esta noche es la noche más importante de toda tu vida. Repetí conmigo esta oración adentro de tu mente, adentro de tu corazón, sin que nadie te escuche. Y dile al Señor de esta forma, adentro de tu mente: Padre eterno, en esta noche yo abro mi corazón para recibirte desde hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted, si tú, si vos has sido sincero, sincera, y has repetido conmigo esta oración delante de Dios, te voy a suplicar que con tu rostro inclinado y tus ojitos cerrados, levantes tu mano, por favor. Una persona, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Puede bajar su mano, por favor. Padre, muchas gracias por estos minutos. Te queremos pedir perdón como iglesia por expresarnos tan mal de nuestros gobernantes. Nos gana, nos supera el odio, el rencor que tenemos, pero esto no te agrada a ti. Bendice a todas las autoridades, de todos aquellos que representamos nuestros países bajo este techo, para que tú des sabiduría y que tú obres y pongas justicia en donde no la hay, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.